Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de inaugurar en el Centro de Animación de la Grange Obel, aquí en París, una exposición de la fotógrafa franco-argentina Anita Pochard Serra, que con el título de La comunicación no es una mercancía, expone su trabajo realizado en radios y televisiones populares, comunitarias y alternativas en Argentina. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo de la imagen, Anita Pochard Serra ha sido tan amable de venir a nuestros estudios.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, buenas tardes.
Buenas Anita. Tardes, sí, ya es tarde.
Es un placer recibirte aquí en estos estudios de Radio Francia Internacional.
Muchas gracias.
Permíteme que explique que has nacido aquí en la región parisina en 1985 y que vas a llegar a la fotografía desde la arquitectura, la antropología e incluso la danza. Empiezas por la danza, imagino, ¿no?
Sí, porque eso se empieza cuando uno es muy joven. Entonces, bueno, nada, ese formato que vas a la escuela común a la mañana y a la tarde, bueno, ensayás. Fueron años intensos, muy lindos, pero bueno, también en el camino empecé a encontrar otras ganas, otras vías de expresión también. Y bueno, al final, después del baccalaureat, como que decido presentarme a la Escuela de Arquitectura, entro. Acá en París, y bueno, estudio arquitectura, y lo mismo, mientras estudiaba arquitectura, otros intereses empiezan a aparecer, porque hay que decirlo también, los estudios de arquitectura no es solo como para aprender a edificar o construir, son estudios muy ricos, muy interesantes, con un montón de otras disciplinas, preguntas que aparecen que van más allá de eso, de la construcción, sino de la sociedad en general. Entonces ahí empiezo un poco a meterme en lo fotográfico.
La fotografía es muy importante, ¿no?, para la arquitectura.
Sí, totalmente. Lo empecé a usar como herramienta para contar espacios, pero no espacios, no fotos de proyecto terminado, sino más bien territorios, apropiación espacial, de la gente, bueno, de una forma muy autodidacta, no sabía nada. Y justo cuando termino estos estudios, siento que quiero hacer algo con la fotografía, pero enseguida pienso que no quiero hacer una escuela de fotografía y pienso que la mejor vía es hacer unos estudios en antropología. Porque sentía que me iba a dar las herramientas como para observar el mundo en el cual yo estaba viviendo. Y bueno, y termino haciendo antropología urbana acá en París también, un poco en Argentina. Y bueno, y finalmente hoy la imagen es parte de mi cotidiano, 24 horas al día, y estoy contenta igual con ese proceso que parece, o sea, si uno lo ve desde afuera parece como que ella no sabía qué quería hacer, al revés, es como una piedra tras otra que va sumando un edificio con un montón de disciplinas que me permiten hoy bueno, trabajar de esa forma que es la mía.
Además, cada una de esas disciplinas alimenta a la otra, ¿no?
Exactamente, bueno, un poco eso que compartíamos off, como que le gusta mucho a la gente poner en casillas a las personas, vos sos esto y tenés que quedarte ahí si haces otra cosa, o lo vas a hacer mal, o qué estás haciendo. Y en realidad son experimentos, son formas de enriquecer lo que estamos haciendo. Yo siento que mi práctica es un laboratorio permanente, no tengo una receta que voy a aplicar hasta que me muera. Entonces yo creo que justamente ese recorrido previo desde mi juventud es algo que participa de eso, ¿no? De estas ganas de siempre ver qué hay al lado, a ver si podemos hacer algo con eso.
Como decía un médico español, Gregorio Marañón, el médico que solo sabe medicina, no sabe ni medicina. Ese pequeño acento argentino para nuestros oyentes, hay que decir que tu familia no tiene nada que ver con Argentina.
No. No, es como decir, yo, bueno, nací acá, como bien decías, de parte de mi familia paterna, yo, bueno, soy francesa, es francés de Normandía, un poco de ahí viene ese pelo rubio, y de parte de mi mamá, bueno, ella es de padres españoles, y ella es española, nació en Argelia, y al final, bueno, cuando hubo la guerra de independencia, vienen a probar suerte acá en París y bueno, y se quedaron acá y ahí nací yo. Entonces, como que conexión directa con Argentina no tengo, sí, raíces latinas, iberoamericanas, sí. Y Argentina es una elección personal hace 10 años de no sé, de irme. Bueno, siempre hay varias razones que, y momentos que son decisivos en la vida. Y bueno, en mi caso, qué sé yo, hubiera podido quedarme 2 meses y no, nació una historia profunda y larga con este país. Y por eso hoy suelo decir franco-argentinizada. muchas personas me dicen ya franco-argentina. Yo estoy muy contenta con eso porque además, en mi visión de la identidad, no pasa por papeles o por cantidad de sangre que uno tiene en las venas, sino pasa por los territorios, las culturas que uno habita y que las hace suya en un momento. Y yo, argentina, la verdad que ya es parte de mí.
Allí en Buenos Aires vas a estudiar fotoperiodismo. ¿Qué es lo que te interesaba del fotoperiodismo?
Sí, lo gracioso con estos estudios es que son muy recientes. Estuve sacando fotos como fotoperiodista. Aprendí en la calle, aprendí mucho también con estos medios alternativos que están en la muestra. Y finalmente logré estudiar cuando logré juntar un poco de plata. Para poder, no sé, adquirir herramientas profesionales, ya que sabía exactamente lo que quería hacer yo. Entonces volví a la escuela hace 3 años nomás, o sea, es bastante reciente. No, 4. Y nada, me encuentro con un mundo, con profesores, también con reporteros de... Estudié en la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, que es como el ente profesional, del cual hoy soy parte como profesional. Entonces fue lindo compartir estas enseñanzas. Además me tocó año de elecciones, así que mejor prueba de fuego no había. Y nada, y lo disfruté y me sacó un poco a veces también lo que tenemos, que cuando uno es autodidacto siente que le falta algo para tener el sello oficial. Y bueno, me ayudó también al nivel, qué sé yo, más profesional. Y sí, yo estudié, puedo certificar de algunos estudios. Entonces, bueno, fue una experiencia linda. Me gusta estudiar. Yo creo que podría, no sé, dentro de algunos años seguramente algo me pasará por la cabeza y estudiaré de nuevo. Es un lujo poder seguir aprendiendo.
Anita Pouchard, ¿qué puede aportar una francesa, la visión de una francesa como tú, al fotoperiodismo argentino, por ejemplo?
Es gracioso porque yo, Andrea, la mirada fotográfica la desarrollé exclusivamente en Latinoamérica. Entonces me siento más una fotógrafa latinoamericana en Francia que una fotógrafa francesa allá en Argentina o en Latinoamérica, porque mis docentes son latinoamericanos, porque los temas que trabajo la mayoría están allá. Entonces como que es más al revés. La forma de... Entonces allá me siento parte de lo que estoy registrando, o sea, es mi territorio, es el espacio que habito, entonces lo siento como muy natural, ¿no? Soy parte.
Tu trabajo tiene una fuerte dimensión social. Estabas allí en Buenos Aires cuando el Senado argentino votó contra la ley del aborto.
Sí, estaba adentro y afuera.
Son momentos emotivos, ¿no?
Sí, son momentos muy emotivos. Bueno, lamentablemente no salió como esperábamos, pero sí, yo no, en junio no estaba cuando fue lo de diputados, lo viví acá a distancia, conectada, en vivo, llorando, con WhatsApp, con mis amigas a distancia. Estar en el momento del Senado fue para mí una felicidad por compartirlo con mucha gente y muchos anónimos en la calle. Estar adentro del Senado, bueno, fue también darse cuenta de las diferencias que tenemos como sociedad, ¿no? Sobre el cuerpo de las mujeres, sobre un montón de temas sociales de sociedad. Pero la verdad que estoy muy feliz de haber estado allá y de haber estado un poco antes, de haber estado después también, y voy a estar ahora pronto también porque es un tema que sigue. Y yo creo que Argentina mostró una capacidad de organización maravillosa que dio un empujón también en toda Latinoamérica, y eso no tiene precio, o sea, no lo perdimos.
No te quedes solamente en Argentina. En el 2017 viajas a Caracas, donde no vas a hacer fotos, vas a hacer dibujos. ¿Dibujas también?
Sí, Andrea. Bueno, muchas veces los freelance tenemos un poco un problema con tomar tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Nos cuesta pensar, no voy a hacer nada esta semana. Yo estaba basada en Colombia y tenía amigos en Caracas, fotoperiodistas. Entonces, bueno, me dije, voy a aprovechar, los voy a ir a visitar a ellos 4 días, 5 días, pero era un momento también en Venezuela donde había muchas imágenes, se hablaba mucho de Venezuela, la crisis, las protestas, y no tenía ganas de ir yo desconectada 4 días y hacer mis fotos para decir que yo había hecho mis fotos en Venezuela. Tomé el tiempo de vivir la vida cotidiana de los compañeros que tenía allá y me dije, bueno, voy a aprovechar y a mí me gusta mucho dibujar, yo voy a hacer algo con los dibujos, pero así como diario de estas charlas que voy a tener con la gente. Y entonces producí una serie de postales que resumía un poco estos intercambios, pero sin pretensión de que sea el trabajo sobre Venezuela, como más una prueba y algo sincero que reflejaba el encuentro y obviamente una visión personal, porque no dejan de ser 4 días en un país tan complejo hoy que no se puede pretender entender todo.
Anita, volviendo a la exposición, la comunicación no es una mercancía que acabas de inaugurar aquí en París. El título recuerda a la famosa excepción francesa, ¿no? Que la cultura tampoco es una mercancía como otra. ¿Van por ahí los tiros?
El título en sí está inspirado de una bandera que tiene uno de los medios, Antena Negra TV, televisión, que lo tiene en su bandera que usa para eventos y estas cosas. Y también en su lema allá que siempre se usa en movilizaciones o embajada en hashtag también. Y no sé, me llamó mucho la atención, hubiera podido llamar al proyecto de muchas más formas, ¿no? Pero ahí atrás de esto está la reivindicación de un derecho y la posibilidad para cada uno de ocupar este espacio que le corresponde también en cuanto a alcanzar sus voces, sus ideas. Entonces viene de ahí, pero es verdad que hace un poco eco a otros sectores o temáticas como la cultura, como vos mencionás. No solo la comunicación, no tiene que ser mercancía.
¿Cómo nace la idea de hacer un trabajo sobre esas radios que estamos viendo en las fotografías?
Todos los temas que yo trabajo nacen a partir de cosas que me atraviesan un poco personalmente como ciudadana. En este momento, desde ya varios años, empecé en 2013 con estas fotos, pero ya antes tenía muchas preguntas sobre cómo ciudadana, cómo hacer política, pero no partidaria. O sea, más desde la acción, de hacer algo en tu territorio todos los días. Y en Argentina conozco a ese grupo en una marcha un día, qué sé yo, sacó una foto en una movilización. Y ven la foto y nos empezamos a encontrar de vuelta y me invitan al taller donde arman las antenas y los transmisores y ya me quedé como, wow, ¿qué son estos bichos que tan locos que...? Y empezamos a charlar, me contaron el proyecto y yo dije, yo era muy principiante todavía en la fotografía. Y estaba por hacer un programa de radio, participar en un programa de radio en una de las radios que habían que estaban colaborando a ellos. Y dije, bueno, voy a sacar unas fotos si quieren, vamos viéndoles, así, tipo, porque no tienen fotos de lo que están haciendo, me parece genial. Y empezó así, y bueno, y me metí y no salí nunca más. Así que fue muy, muy natural. Como que...
Es el combate de David contra Goliat, esas pequeñas radios al lado de grandes monstruos de la comunicación, pero olvidamos que David ganó el combate.
Exactamente. Y yo creo que los combates son diversos también en el caso de las radios populares. Depende de dónde están, depende también el objetivo que tienen y hay objetivos muy distintos en el sentido que, por ejemplo, una de las radios que está en la muestra, que es FM El Algarrobo, en Catamarca, que es al norte de Argentina, una zona hermosa de muchas montañas, la radio se armó para tratar de frenar un proyecto de minería, de estos megaproyectos que destruyen el medio ambiente. Y entonces en un pueblito no es que hay miles de medios, había otra radio. Entonces con esa radio empezaron a poder ser la otra voz para alertar a los vecinos, y no los vecinos de la casa, 50 kilómetros alrededor. Entonces ahí posta que la radio tiene un impacto muy grande, permite organizarse, permite pasar informes que están tapados en los otros medios por razones políticas, económicas, corrupción, que como imaginamos. Y después en otros casos, como en un barrio, más humilde, la radio es el punto de encuentro. No sé si en ese momento importa tanto hasta dónde llega el mensaje, pero el mensaje llega por el territorio. Entonces también no son buenos web radio, son radios físicas, entonces tener una torre, no sé, de 30 metros en el barrio es como un faro, y eso tiene una mística que es muy importante y permite a la gente hacer proyectos juntos. Y en algún momento, si pasa otra cosa, ya ese conjunto como sociedad ya está vivo, ya está armado. Entonces, como que son proyectos que tienen muchas dimensiones, y que son construcciones del día a día que, bueno, difíciles, pero sale.
Llegan más lejos incluso que las redes sociales, ¿no? Porque no sé si están muy extendidas ahí en las redes sociales.
En sectores como Argentina, es un país tan grande, con ciertas zonas donde llega poca señal de celular o internet, ni hablar, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene su radio en la casa, y hay otras zonas, como por ejemplo en Mendoza, una radio campesina. La radio se vuelve un medio de comunicación, pero en el sentido primero, o sea, bueno, mañana estaremos todos ahí, porque eso llega a todos lados, porque no hay edificios, no hay nada que tapa la señal, ¿no? Que a veces en una urbe como esta es más difícil, porque hay una profusión de radios, de frecuencias, y capaz que no llegas ni a dos cuadras. Pero sí, en estos lugares es muy potente.
Son difícilmente controlables por el poder, ¿no? Esas radios, como las redes sociales.
Sí. Yo creo que se está volviendo un poco más complicado, capaz, ahora. Pero sí, hay tantas que muchas pueden existir, aunque no tengan una licencia oficial. Pero eso también es una falla. O sea, yo creo que muchas radios les gustaría tener una licencia oficial, porque tenemos una ley ahora que reserva un poco del espacio a los medios sin fines de lucro, pero esta ley nunca se aplicó, o en una medida inferior a lo que se estaba proponiendo al principio. Entonces, como que es muy difícil acceder a esto. Entonces, estamos un poco en un intermedio de que, bueno, por lo menos pueden existir.
Imagino que mostrar tu trabajo aquí en París es importante para ti, ¿no?
Sí, porque, bueno, un poco como decía también respecto a mi identidad mezclada, lo que más me gusta, creo, en la vida es tejer puentes. Entonces, mostrar un trabajo de allá acá, o mostrar un trabajo que podría estar haciendo acá y mostrarlo allá, me parece que es importante, porque también nos despierta algunas cosas. Al final también, de hablar de esto en el contexto de Francia hoy, como un poco con ese espíritu, bueno, con todo lo que está pasando, ¿no? Como esa revuelta un poco popular, no sé, mostrar que podemos hacer algo, en el sentido de algo que siempre me interesó, es no esperar que alguien lo haga para vos. Y entonces, ese totalmente el espíritu de ese trabajo también. O sea, no estamos esperando que baje algo del cielo, sino que lo hacemos nosotros y después vamos a ir a ver, ¿no? Entonces, sí, son momentos, siempre estos intercambios a mí me encantan.
Son además unas fotos muy emotivas, sobre todo para nosotros los profesionales de la radio, saber que se puede hacer radio en condiciones a veces muy difíciles, y se hace bien además, ¿no?
Sí, la gente aprende, o sea, nadie es profesional, nadie es técnico, pero todo el mundo aprende, se comparten los saberes, los que más saben ayudan a los demás, y eso es muy interesante también, o sea, como que se puede, no hace falta a veces tener un título para hacerlo.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Grange de Belle, aquí en París, para la exposición de Anita Pochard-Serre, La comunicación no es una mercancía. Exposición que estará abierta hasta el 1 de febrero, pero dense prisa, vale la pena. Muchísimas gracias, Anita, por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a vos.
Permíteme que también dé las gracias a Julián Maguarú y a Suel Kedir, al tanto de la realización de este programa, y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya, Canal U de Montevideo.
Ah, buenísimo.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Thank you.